contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal, 8:17. A esta hora tenemos de temperatura 7 grados y medio, casi 8. Fría la mañana, 97% la humedad. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la intención de la oposición de convocar a Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, al Parlamento para que dé explicaciones sobre el sistema integral contra crimen organizado que impulsa el gobierno, si bien no se lo puede convocar como un ministro. El propio Díaz ya ha manifestado su intención de concurrir como invitado al Parlamento para conversar sobre este sistema integral que se ha anunciado en los últimos días y que genera preocupación o algún tipo de aprehensión y de cuestionamiento por parte de la oposición. Estamos en comunicación, perdón, a esta hora con el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, ex subsecretario del Ministerio del Interior. Abdala, un placer como siempre recibirlo. Buen día, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Ignacio, el placer es mío. Encantado de hablar con ustedes y a las órdenes.
Bueno, gracias como siempre. Bueno, diputado, ¿cuál es la preocupación o los reparos que ustedes han planteado respecto de esta iniciativa o de esta nueva institucionalización que está planteando el Poder Ejecutivo y en particular el prosecretario Jorge Díaz?
Bueno, efectivamente, tú encuadrabas muy bien este asunto en términos de que nosotros tenemos precisamente dudas y preocupaciones que para evacuarlas obviamente tenemos que hablar con quienes han generado o impulsado esta iniciativa, que claramente son los integrantes del Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, el doctor Jorge Díaz, el Ministerio del Interior. Esto se aprobó en el Consejo de Ministros, en el último Consejo de Ministros, es el decreto 95 del 25, que crea ese sistema contra el crimen organizado y el narcotráfico, efectivamente, y que para nosotros tiene, yo diría, dos conjuntos, podríamos decir así, de dudas o preocupaciones. Un primer grupo tiene que ver, o un primer eje tiene que ver fundamentalmente con aspectos de legalidad, porque establecer una entidad o un ámbito como este, interinstitucional, en la Presidencia de la República, y hacerlo por decreto, además, a nuestro juicio, tiene dudas de legalidad, precisamente. Ajá. En primer lugar, porque el estar en presidencia, esto escapa al control parlamentario. La Presidencia de la República es un organismo de competencia cerrada. Tú mismo lo decías, Ignacio, al principio, Díaz no está obligado a ir al Parlamento. Estoy seguro que va a ir, sin duda, porque ya lo ha dicho, y además porque ha sido su temperamento tradicionalmente. Uh-huh. Cuando era fiscal de corte, también frecuentemente lo teníamos en el Parlamento, claro, para hablar de los más diversos temas con él. Pero establecer, repito, esto por decreto, que implica transferir competencias que hoy están en determinados ministerios, particularmente en el Ministerio del Interior, a la Presidencia de la República, a mí me representa por lo menos una duda importante. Uh-huh. El otro eje o el otro aspecto o la otra duda mayor, digamos así, tiene que ver con las consecuencias operativas que esto puede tener, con las consecuencias que puede tener en la eficacia que se dice perseguir, es decir, en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Por qué? Porque estamos hablando esencialmente de que este tema tan delicado y tan desafiante de combatir el narcotráfico, que hoy está, digamos, desde el punto de vista de la competencia, instalado en el Ministerio del Interior, y está a cargo del Ministerio, particularmente sí, del área de investigaciones, con sus tres departamentos especializados, crimen organizado, represión del tráfico ilícito de drogas, inteligencia policial. Bueno, eso se trasladaría en principio a un ámbito que es este, que se está creando, donde la Presidencia de la República ejercería una especie de liderazgo a través de una especie de abocación administrativa de este tema, intervendrían otros ministerios, y yo tengo dudas de que eso funcione bien y de que en última instancia una tarea que debe ser muy profesional y que además incluso hasta se debe manejar con cierta reserva en cuanto al combate cotidiano al narcotráfico, pueda derivar, repito, en un debilitamiento de lo que hoy se hace y un proceso que a mi juicio muy saludable que estaba en marcha de fortalecimiento de toda el área de investigaciones del Ministerio. Básicamente, claro. Uh-huh. Por ahí van las dudas que nosotros tenemos.
Usted igual, Abdala, dijo que el objetivo central es compartible, ¿no? O sea, que para usted igual entiende que se necesita reforzar el tema del combate, no solamente el combate, sino de cómo se combate el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, porque claramente la situación no está siendo contenida como se debería, ¿verdad? Eso es lo que yo infiero de sus palabras también. ¿Es así?
Yo no tengo duda que este es un desafío que tiene planteado el país, lo dije antes, y que lo tienen planteado todos los países, porque sí. Alcanza a participar, a mí me tocó participar como subsecretario del Ministerio Interior el año pasado, en distintos ámbitos, en distintas convocatorias internacionales, convocatorias de Naciones Unidas, convocatorias del Banco Mundial. Están las agendas de todos los países más ricos, de los países más pobres, de América, de Europa. Es decir, es un tema además que obliga a los estados, obviamente, a una cooperación internacional incesante desde el punto de vista del intercambio de información. Todos sabemos que el desafío o la batalla de todas las batallas o la batalla principal que enfrentamos todos los gobiernos y todos los estados. Ahora, por eso mismo, creo que no podemos improvisar y que tenemos que ser muy cuidadosos en las medidas que tomamos. Bueno, no sé, capaz que Díaz va y me convence. Yo creo que los argumentos que ha dado públicamente son más bien insuficientes, porque él ha dicho que con esto lo que se propone es que haya mayor coordinación. Bueno, pero para que haya más coordinación no es necesario generar nueva institucionalidad cuando la institucionalidad ya está creada. Esa es la duda que nosotros tenemos. Se puso como excusa el tema de la expedición de los pasaportes, se habló del caso Marcet. A mí me sonó mucho excusa eso, lo digo francamente y con mucho respeto, porque además, si uno tiene que cambiar los procedimientos para la expedición de los pasaportes, bueno, cambia los procedimientos para la expedición de los pasaportes, pero no tiene por qué, repito, generar todo esto que se ha generado. Alcanza claro. Con leer el decreto, porque es muy importante ver el decreto, que ahí no se hace referencia, obviamente, a los pasaportes. Ahí se hace referencia a una serie de cosas que no están claras, porque este sistema se supone que va a formular recomendaciones, va a definir estrategias en el combate al delito, que es una tarea esencialmente policial, repito. Se pueden crear comisiones, dice allí, grupos de trabajo, no sabemos muy bien con qué alcance. Bueno, esas son las dudas que tenemos.
Ahora, también Díaz dijo en los últimos días que en el gobierno anterior hubo un retroceso en la lucha contra el lavado de activos. Usted también le salió al cruce diciendo que se sigue construyendo el relato de la herencia maldita. Díaz también y el gobierno actual ha criticado, muchos de sus representantes, el tema de que en la LUC se aumentara, por ejemplo, el tope de transferencias internacionales de dinero, ¿no? Que esto también ha favorecido el tema del lavado de activos.
Bueno, ahí se mezclaron muchas cosas y, por supuesto, no comparto esa valoración que hizo el prosecretario de la presidencia.
Aclaro que esto último del tope lo dije yo porque otros dirigentes del gobierno lo han dicho. Díaz lo que habló fue un retroceso específicamente, ¿no? Para no mezclar.
Sí, efectivamente, y a eso me refería, Ignacio, sí. Y por supuesto lo inscribo en eso que yo advierto, es una permanente búsqueda de abonar la tesis de que se recibió una herencia maldita y de que la situación del país es compleja. Bueno, todo lo contrario, y en esta materia creo que tenemos un buen ejemplo, porque no es verdad que haya habido un retroceso. Uno puede, por supuesto, y no solo puede, tiene el deber, todos los gobiernos, de mejorar, de avanzar, y de generar cosas nuevas. Y se ha planteado la alternativa de modificar, más allá de ese límite de la ley de inclusión financiera, de modificar la ley de lavado de activos. Estamos dispuestos, por supuesto, a analizar todas las propuestas que se nos quieran formular. Ahora, no se puede decir, a la hora de plantear esa propuesta, que además ha habido una regresión en esta materia cuando no la hubo. El país avanzó en estos 5 años. Se podrá decir que no lo suficiente y que se debe avanzar más. Eso puede ser siempre discutible. Pero en el periodo pasado, fíjense ustedes, se fortaleció la CENACLAF. Nosotros, por ejemplo, el Ministerio del Interior firmamos un convenio para fortalecer a la CENACLAF o ayudarla en términos de dotarla de recursos humanos, de recursos técnicos, para que pudiera, por lo tanto, contar con un plantel técnico más apropiado y más completo. Se creó la Fiscalía Especializada de Combate al Lavado de Activos. Se dejó pronto una estrategia y un plan de acción en el ámbito de la Comisión Honoraria, que yo integré como subsecretario del Ministerio del Interior. No fue un trabajo improvisado, hubo otras contrataciones de consultores especializados en esta materia. El gobierno no ha dicho qué va a hacer con esa estrategia y con ese plan, si lo va a utilizar o si no lo va a utilizar. Yo creo que hubo avances. Por supuesto que el combate al lavado de activos no depende solo de las acciones del gobierno. Es toda una construcción cultural que implica también el involucramiento de agentes económicos, de los operadores del mercado, de los profesionales que intervienen en las distintas operaciones, y eso por supuesto es un proceso desafiante, que todos los gobiernos tenemos que dar pasos en el sentido de avanzar en esa dirección, y que por supuesto tiene dificultades, pero no se puede decir que no avanzamos, avanzamos y tenemos que seguir avanzando.
Abdala, ¿y usted cómo ve una de las propuestas que están dentro de los cambios, que sería la eliminación de la participación de la Cancillería en el tema de los pasaportes en el exterior? Es decir, evitar que los cónsules tengan ese poder fuera de fronteras. ¿Usted qué opina?
Bueno, habría que analizarlo. Recordemos que la normativa vigente, que eso tampoco lo ha dicho el doctor Díaz, pero es un dato histórico, que nunca está de más corroborarlo, recordarlo, viene del gobierno del presidente Mujica, viene de los gobiernos anteriores, los gobiernos del Frente Amplio. Que por supuesto el derecho, desde luego, es dinámico y en ese sentido es un proceso siempre vivo, así que si el gobierno quiere sugerir o proponer un ajuste a estos procedimientos, está en su derecho de hacerlo y lo analizaremos. Que no intervengan, que no intervenga la Cancillería, bueno, debería venir de la mano por una propuesta alternativa o sustitutiva en términos de qué forma uruguayos que están en el exterior y que legítimamente tienen derecho, por lo tanto, o siguen siendo ciudadanos y siguen siendo nacionales del Uruguay, tienen derecho a gestionar su pasaporte. Bueno, de qué forma lo van a hacer, tendría que decirse en ese caso cuál es la propuesta que reemplazaría la norma vigente. No se ha dicho todavía. Se han hecho insinuaciones. Yo veo que el gobierno, en muchos aspectos, que lo vemos bastante lerdo en cuanto a definir políticas públicas y a definir cursos de acción en distintos temas, muchas veces hace insinuaciones, inferencias, y deja los temas allí flotando, pero hasta que no concrete una propuesta específica, no estamos en condiciones de pedirnos. Esperaremos que eso llegue, y si es materia de ley, por supuesto, lo analizaremos con toda la responsabilidad del caso.
Y para usted, ¿por qué hay muy poca cantidad de condenas por el tema lavado de activos? ¿Cuáles son los motivos?
Bueno, yo creo que ahí esto da para un debate de fondo. Me remito a opiniones que ha dado el fiscal Gilberto Rodríguez, el fiscal Enrique Rodríguez, perdón, no quiero confundirme, el fiscal Enrique Rodríguez, que ha estado en todos estos temas, y que en algún tiempo, ya son declaraciones que tienen algunos meses, o capaz que algo más que meses, capaz que son de hace un año o cosas por el estilo, relativizó el impacto que todos estos temas tienen en cuanto a la realidad que el país enfrenta. Es decir, que hay situaciones de lavado de activos, seguramente las hay. Tal vez no las haya o no estemos enfrentando un problema de la dimensión que muchas veces virtualmente construimos a partir del debate público. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo. Pero me parece que es un tema que tenemos que analizarlo, creo yo, con mucho sentido de responsabilidad, pero al mismo tiempo el sentido de responsabilidad implica no incurrir en discursos hiperbólicos, ¿no? En situaciones de dramatismo extremo con relación a algo, repito, que nos debe tener preparados para enfrentar esta realidad y enfrentarla. Se ha venido dando, sin perjuicio de esto de las condenas, una mejora en términos de la denuncia de las... ¿Hola?
Sí, lo escuchamos perfecto. Siga, adelante.
Un tema de incremento de las denuncias en cuanto a las operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados, que en el último año, en el 2024, incremento de esas denuncias con relación al año anterior, al 2023. Bueno, eso es un avance importante. Insuficiente, seguramente, por lo que yo decía antes, porque acá hay un tema que tiene que ver con el involucramiento y la responsabilidad que tenemos que asumir todos y que tienen que asumir particularmente los propios obligados, los agentes económicos, operadores del mercado, desde las inmobiliarias, los profesionales universitarios, las automotoras, todos los que están obligados, y podremos revisar, el gobierno ha sugerido la posibilidad de ampliar la lista, digamos así, de las personas que están obligadas y eventualmente también los delitos que son precedentes del lavado de activos. Todo eso que implique eventualmente mejoras a la legislación vigente, creo que el país viene recorriendo un camino que más o menos lo hemos venido construyendo entre todos los partidos, y está muy bien que avancemos en esa dirección.
Ahora, el planteo que está haciendo el gobierno también de esta nueva institucionalidad o este nuevo sistema es un sistema integrado que abarca obviamente a distintas carteras, ¿no? O sea, distintos organismos del Estado, a ministerios, que igual son todos controlables por el Parlamento. O sea, son todos organismos que el Parlamento controla habitualmente. Entonces, igual no le parece que esa transversalidad que plantea el gobierno y Jorge Díaz en esa coordinación a nivel de inteligencia entre los organismos puede ser favorable para que haya más denuncias, que se investigue mejor o que se pueda desarticular a bandas que están vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos?
Repito, el objetivo, desde luego, todos lo compartimos. El control parlamentario a esta altura, capaz que es hasta lo que menos me preocupa, porque, repito, si hay buena voluntad, la Presidencia de la República puede venir a informar. Me preocupa, sí, que no se haga a través de una ley, porque otras veces se han creado, y de hecho están vigentes, y han estado vigentes en todos los gobiernos, secretarías en el ámbito de presidencia, y ahí se ha disparado este debate del control parlamentario. Gobierno, en eso soy absolutamente objetivo. Pero también es verdad que esos debates se han dado en el Parlamento cuando el Poder Ejecutivo de turno promovía la creación de esos ámbitos a través de la ley. Acá ese camino no se recorrió, se aprobó un decreto en forma absolutamente inconsulta y a partir de la inspiración de la Presidencia de la República, por lo que sabemos desde la transición. Pero lo que más me preocupa, repito, Ignacio, es que en tal caso esa supuesta articulación o actuación conjunta de tantas reparticiones a la vez, la Fiscalía, la SENACLAF, el Ministerio de Educación y Cultura, el de Economía, el del Interior, por supuesto, termine en última instancia, a mi juicio, generando ineficiencia, podríamos ponerlo en esos términos, ineficiencia en el combate al narcotráfico, cuando se debe ser cada día más eficaz y más eficiente, y reitero, el desafío es muy grande, y yo entiendo, por haberlo visto desde adentro, que, digamos, estábamos en un proceso de fortalecimiento institucional en toda el área de investigación del Ministerio del Interior. Y lo otro que agrego como duda para problematizar un poco más el análisis, ¿cómo se compadece esto con el otro sistema que también es de creación legal y que también la Secretaría funciona en presidencia, pero hay una comisión bicameral que controla ese sistema, que es el sistema de inteligencia del Estado? Porque el propio doctor Díaz ha insistido mucho en estos últimos tiempos cuando ha fundamentado esta propuesta en el tema de la inteligencia, del análisis de la información, de la tarea de inteligencia relacionada con la lucha con el narcotráfico. Bueno, hoy ya hay un sistema. Entonces, crear un sistema paralelo a esos efectos, ¿cómo articularán los dos sistemas? ¿Cómo se compadece una cosa con la otra? Es decir, es todo parte, repito, de las interrogantes que nosotros nos estamos formulando y que justifican esta preocupación.
Bien, diputado Pablo Abdala, presidente de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Universal y bueno, nos reencontramos más adelante. Que pase bien, buena jornada.
Gracias a ustedes, un abrazo, que pasen muy bien.
Chao, chao.